La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Son las 10 y 31 minutos, casi casi. Oye, que sigue haciendo calor, más o menos. Pues hasta las 11 y media, como cada martes, entramos en el tiempo de la música y el deporte. Y lo que os dé la gana, en el 688 89 36 35, en Radio Popular, Herri Irratia. Con un pelín de urgent, de urgencia, con todas las cosas de las que vamos a ir hablando poquito a poquito. Seguimos a vueltas con el hecho que nos va a ocupar la portada de nuestro programa, de si Samamés va a poder acoger un partido o varios partidos, incluso una eliminatoria del Mundial de Fútbol del año 2030 o no. Ya la opinión la expresé ayer y hoy la voy a dar un poco más de longitud porque vamos sabiendo más cosas y a mí me da la sensación de que Bilbao no se va a presentar para ser sede. Espero equivocarme. Vamos a escuchar a Íñigo Alsola. Que es el presidente del Bizkaia Burubatzar. Y a María Ubarrenechea. Que es la portavoz del Ejecutivo Autonómico. Y luego también una encuesta que ha realizado nuestro compañero Iker Torrescusa a pie de Samamés para conocer vuestras opiniones. Que hay diversas, lógicamente somos una sociedad diversa, sí. Sobre ese posible marcha atrás de las instituciones de cara a que Samamés sea sede del Mundial. Yo lo doy por hecho, Pero bueno, ya nos lo explicarán. Vamos a hablar también del Athletic, lógicamente del primer equipo, que sigue de descanso. Mañana, por cierto, hay entrenamiento y el jueves será la rueda de prensa, algo raro, algo extraño, de Ernesto Valverde, porque normalmente siempre son el día anterior a los partidos. En este caso será dos días antes del enfrentamiento frente al Real Madrid. Hombre, tampoco es que no juguemos nada. Bueno, que quizás algunos millones de euros, pero bueno. Parece como que aquí, si no son de 10 en 10, no cuentan. Sería importante ganar, aparte porque históricamente no se nos da demasiado bien. Además, en el homenaje a Carvajal, pues hombre, si le podemos romper, entre comillas, pues la fiesta, mejor. Ese saxo. Ane Azcona ha renovado hasta el año 2028. La delantera navarra, ya sabéis, que es pues una de las principales figuras del conjunto rojiblanco. 27 años. Y bueno, renovación. Ya ha superado los 200 partidos, 208 concretamente. Y ha marcado 41 bacalaos. Bien. Y tenemos más fútbol porque, por ejemplo, esto es de hace nada, el Arsenal ha conquistado 22 años después título de la Premier League. Estaba yo contándolo mal. De hecho, ha sido gracias al empate del Bournemouth. Sí, el equipo de Iraola. Que ha empatado frente al City de, bueno, pues... Pep Guardiola, al que le echaron un vistazo a las y al marcar. Un poco de inquina le tienen, ¿no? No sé. ¡Ay, qué cosas! Bueno, esto en cuanto al mundo del fútbol. Como digo, el Bournemouth ha empatado con el City, por lo tanto, finalmente es el Arsenal el que conquista este título de Liga después de 22 años, pues sin conseguir hacerlo. Vamos a hablar también, lógicamente, de baloncesto, porque Bilbao Basket encara pues una semana muy importante. Mañana vamos a conocer un partido de los que están retrasados, bueno, pues que se tuvieron que variar, pero Bilbao Basket juega el domingo a la mañana frente al Girona, un partido vital para que estemos en playoff. Luego lo explico. Hemos estado en Irukoa Vizcaya, como siempre, todos los martes de 3 a 4, y lo hemos explicado, yo creo que bastante claramente. Y bueno, pues las sensaciones que tenemos ahora mismo es que ganando ese partido, pues las opciones de jugar playoff son muy, pero que muy grandes. En el Giro de Italia ha ganado Ghana, sí, y no tiene nada que ver con Iñaki Williams, ¿eh? No, hombre, permitirme. Pues es el italiano Filippo Ganna, que ha vencido contra el reloj una crono de 42 kilómetros. Y bueno, pues sorprendente, ¿no? Que a estas alturas de la película siga habiendo este tipo de cronos largas y uno que se congratula con todo ello. Hablaremos de otras cuestiones deportivas, pero es que hay que empezar ya. Si no, seguiríamos un rato todo con la previa y algo de musiquita, pero vamos un poco hacia adelante. Quedan 23 minutos y serán las 11 de la noche. Os repito que si queréis hablar de lo que sea, 688 89 36 35. Y aquí estamos, en Herri Ratia, Radio Popular, Dark Edition. Rock and roll
me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Ayer decíamos que si Bilbao renunciaba al Mundial, la explicación tenía que ser muy buena. Hoy, con más datos encima de la mesa, la explicación empieza a aparecer, pero sinceramente a mí no me convence. Se habla de las exigencias de la FIFA, de condiciones económicas, de transporte, de espacios reservados, de limitar otros eventos culturales o deportivos durante esas semanas. Incluso se menciona que citas como el BBK Live podrían verse afectadas si coinciden con el calendario mundialista. Vale. Todo eso hay que estudiarlo. Pero cuidado con vendernos esto como si acabáramos de descubrir en este mismo momento cómo funciona la FIFA. Porque la FIFA siempre exige. El Mundial siempre condiciona. Y organizar el mayor evento deportivo del planeta nunca ha sido sencillo, barato ni cómodo. Eso ya se sabía cuando Bilbao y Donosti presentaron candidatura. Y aquí es donde a mí me chirría el discurso. Porque si una ciudad se presenta para ser sede de un mundial, se supone que antes ya ha hecho una reflexión seria sobre lo que significa. No puedes vender durante años que Bilbao es una ciudad preparada, internacional, fiable, capaz de organizar grandes eventos, y cuando llega el momento de la verdad, decirle al ciudadano que, ojo, que igual esto es muy complicado. Claro que es complicado, por eso es un mundial. Lo que no podemos hacer es tratar a la ciudadanía como si fuera ingenua. Como si hubiera que explicarle ahora que la FIFA pide mucho, que hay restricciones, que hay costes y que hay que organizar transporte, seguridad y espacios. Eso no es una revelación, eso es el punto de partida. Y a mí me parece muy bien que se analicen los números, más aún, se deben analizar. Pero entonces, que se digan los números, ¿cuánto cuesta? ¿Qué exige exactamente la FIFA? ¿Qué perdería Bilbao? ¿Qué ganaría Bilbao? ¿Qué impacto tendría sobre el BBK Live, sobre la ciudad, sobre San Mamés, sobre los hoteles, sobre el transporte y sobre la vida diaria? Datos. No grandes palabras, no reflexión profunda, no responsabilidad como escudo, porque responsabilidad también es tener ambición. Responsabilidad también es no dejar pasar oportunidades históricas sin una explicación transparente. Bilbao no es una ciudad cualquiera. San Mamés no es un estadio cualquiera. Y un mundial de fútbol no es una molestia administrativa. Es el mayor escaparate deportivo del mundo. ¿Puede haber razones para decir que no? Sí. Pero tienen que ser razonables y de peso. Muy claras, muy concretas y muy bien explicadas. Porque si no, la sensación que queda es peligrosa. Que se buscan excusas para vestir una decisión que quizá ya se está madurando por otros motivos. Y eso, francamente, sería difícil de entender. Bilbao puede debatir si quiere el Mundial, faltaría más. Pero el debate tiene que hacerse mirando a los ciudadanos de frente, con datos. Con cifras, con consecuencias reales. No con mensajes que suenan a esto es muy complicado, ustedes lo entenderían. Porque sí lo entendemos. Lo que queremos saber es si merece la pena. Y si la respuesta es no, que nos expliquen el porqué. Pero que nos lo expliquen bien. Porque volver a recorrer otra vez este camino, seguramente no se volverá a repetir. Esto es Dark Edition.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco Guayman.
Seguimos en directo cuando son las 10:44 de la noche. Hasta las 11:30, Dark Edition. It's the Cream del genio de Minneapolis. Volvemos a la actualidad del deporte y esa situación que a mí me tiene preocupado, hastiado, no sé, no sabría buscarle casi ni un sinónimo a todo ello. La verdad que es cuando se empezó a hablar desde Donosti, desde su alcalde, acerca de la idoneidad o no de hacer el esfuerzo porque venga al Mundial, pues hombre, parece como que después ha ido todo un reguero, ¿no? Y bueno, pues todos los poderes fácticos de nuestro país, de nuestro territorio histórico, incluso de nuestra ciudad, pues parece que van todos en el mismo sentido, ¿no? Y en el día de hoy, en nuestra emisora hermana, en Vizcaya Irratia, pues nuestros compañeros han tenido a Íñigo Ansola, que es el presidente del Vizcaya Burubatzar, y lo explicaba, ¿no? Esa situación de cara a la idoneidad o no de que nuestro estadio, el de San Mamés, porque es propiedad de todos también, esté o no visitado por selecciones en el mayor evento del deporte mundial. Ya sé que están los Juegos Olímpicos, pero de trascendencia mundial por demás cuestiones es el fútbol.
Emoten dan edo eitzen dan aleginaz alderatuz benetan ben merezi dauen edo ez mundialak bai Bilbon edo zein Donostin abagunie izetie eta berton ospatzie. Hoixe da bakarrik, azterketa sakon bat datuek mai gainean jarri dienien. Hor bai baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baina ez baldintza ekonomikuek bakarrik. Baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk eurentzako, FIFAk eurentzako eskatze itxuez, mundialak bere horretan diarduen epe horretan, ospatzen dien epe horretan eurentzako bakarri izenbidabe, hiriburuetan Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste eskaintza, kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie. Bueno, horre esan daigun balantzan gauza asko jarri bidiela, ba, aztertzeko eta ikusteko interesgarri izan leiken edo ez.
Está claro que Donosti Bilbao no tienen la misma ni orografía, ni situación geográfica, ni plazas hoteleras, ni situación por parte de comunicación, hablo de avión, de tren, de autobuses, de plazas de taxi, de más cuestiones, ¿no? Está claro que se puede haber diferencias y que se puede más o menos quizás entender que una ciudad pequeña como es Donosti y no una ciudad también pequeña, pero en el sentido de mediana en cuanto a estructura, a la situación de metrópoli que tiene, de prácticamente 1 millón de habitantes, el área metropolitana de Bilbao, pues evidentemente parece como que con avión, lo del tren, ya vemos a ver si aún tenemos el AVE o no, pues hace que quizás pudiera ser centrarnos en Bilbao, el estadio más grande también y mayor capacidad. Bueno, no va por ahí el asunto, sino parece que los miedos pueden venir primero del tipo de público que vaya a venir y en segundo lugar de las exigencias que tiene FIFA, que como digo, siempre se han sabido, es que no han cambiado. Es que en Estados Unidos, México y Canadá, cada uno con su propia forma, pues en México no pagan impuestos. No, ni siquiera pues el material que se utiliza ni nada por el estilo. En Estados Unidos cada estado pues lo han tenido que ir trabajando de forma individual, y Canadá pues también pues tiene otra fiscalidad y lo han más o menos arreglado, pero evidentemente desde un consenso de hablar y luego ir llegando a acomodos, ¿no? En Canadá son las propias ciudades las que asumen pues las situaciones de dinero que se vaya a poder necesitar con las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en México no. En México es la propia FIFA la que se encarga absolutamente de todo, también seguramente por un tema más de seguridad que de otra cosa. En Estados Unidos, pues cada estado, como sabéis, es un mundo, ¿no? En Estados Unidos es un continente en sí mismo, casi como podríamos decir. Y nosotros no somos un continente, somos un país pequeño, pero un país en el que también tenemos, por supuesto, portavoz, y en este caso la portavoz del Ejecutivo Autonómico, María Ubarretxena, que bueno, pues también habló esta mañana acerca de esta situación, ¿no? A mí me parece que están ya diciendo que no.
Creemos que es una decisión de esta trascendencia, no puede despacharse con un sí o con un no, porque hay que hacer, bueno, pues valoraciones distintas. Tiene muchas implicaciones económicas, logísticas, técnicas, de seguridad, también en la afección del día a día de las personas, de la ciudadanía que viven en estas ciudades. Por eso entendemos que las instituciones directamente implicadas, en este caso las diputaciones, los ayuntamientos, estén en una fase de valoración y de reflexión. De todas formas, tenemos que recordar que la última palabra la tendrá la FIFA y que esta decisión no vendrá antes de enero del 2027. Por tanto, todavía quedan 7 meses y, por tanto, queremos transmitir también tranquilidad.
Bueno, en el mes de septiembre será cuando se terminen de enviar todos los datos y será 3 meses lo que hará FIFA para valorar en conjunto cada una de las posibles sedes, de las sedes candidatas en este caso, y decidirá cuáles son. Bueno, pues por criterios económicos, no solo económicos, sino también deportivos, de trascendencia, de seguridad, etcétera, etcétera, de cara a ese posible mundial. Me comentáis en redes, y no es el primero, ¿cuántas multas ha recibido el Atlético por culpa de sus hinchas, entre comillas, ¿no? El público de fútbol no tiene nada que ver con cualquier otro deporte o actividad, ya sea que son media docena, entre comillas, pero sus actuaciones nos afectan a todos, no a todas. Creo que hay mucha gente con la escopeta cargada esperando que pase algo. Yo también dudaría. Si a mí el problema me parece que no es la duda, ¿no? Si yo creo que se puede tener, pero cuando te embarcas en este tipo de situaciones sabes perfectamente dónde estás. O por lo menos es lo que yo creo desde fuera. Yo creo que somos suficientemente adultos como sociedad para que nos digan que oye, pues que tenemos un estadio de 5 estrellas, pero para ese tipo de eventos no, porque las razones que sean, como digo, de seguridad, no vamos a romper la estructura social de nuestra ciudad, porque tenemos otras cuestiones en el verano ocupadas, ya tenemos el BBK Live, que si tenemos la vuelta, el tour, yo qué sé, cualquier situación, y no queremos romper la rutina maravillosa que tiene la Villa de Bilbao en los últimos años. Yo personalmente soy de otra opinión. Si te embarcas en este tipo de eventos, que yo tengo un recuerdo demasiado lejano, ¿no?, en la memoria. Ahora vamos a escucharos a algunos de vosotros del Mundial del 82. Claro, para mí fue que yo nací en el 73. Para mí esos recuerdos son increíbles, ¿no? Son de ver a mi ciudad gente que no había, rara, ¿no?, con acentos extraños, con gente mucho más alta que yo. Era un chaval, claro. Y este tipo de cosas, yo creo que ese impacto, quiero que nuestra ciudad lo pueda vivir. Ya sé que igual luego te vienen aquí 4 descerebrados y te rompen la ciudad, pero es que me cuesta como ciudadano pensar eso. Me cuesta que vaya a venir gente aquí a romper mi ciudad. Ya sé que en otros eventos sí, pero los clubes y las selecciones, no sé, yo trato de abstraerme, ¿eh?, de las dos cosas, ¿eh? No quiero hacer aquí, que no estoy un pupitre ahí arriba dando lecciones ni nada por el estilo. Es simplemente una opinión. A mí me gustaría que esa cosa que yo viví, pues que la pueda vivir también estas nuevas generaciones. Lo mismo que a mí me tocó vivir la Copa y la Liga, las dos ligas del Athletic, y ver la Ría, pues fue la hostia. Volver a ver la Ría como estaba y se me perdió todo. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Recordar cuando era un chaval y estaba en Begoña, pues sí, me tocaba un jugador o tal cuando pasaban. Son esas cosas, que esos recuerdos que yo creo que no tener un Mundial, ya sé que unos Juegos Olímpicos no lo vamos a tener jamás aquí, pero un Mundial de fútbol yo creo que es una bestialidad. Sueño de Mundial de básquet, ya lo he vivido en Bilbao, encima con Estados Unidos, que es la mejor selección de todos los tiempos, pues me gustaría que pudiéramos vivir eso. Con pros y contras, y que hay que mirarlo y que no nos pueden robar, evidentemente que no nos pueden robar. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión, y espero haberla explicado lo mejor posible, porque no trato de crear cátedra ni nada por el estilo, sino que lo expliquen, que me expliquen el por qué hemos entrado en esta aventura, para luego retirarnos a la mitad. Es que uno cuando empieza, entiendo yo que empiezas para terminar la carrera, ¿no? No a media carrera me salgo porque... Es que igual me hago daño. Bueno, vamos con una paradita y enseguida con vuestras opiniones, que siempre son lo más importante.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Si quieres abrir un negocio, hazlo aprovechando las ventajas de otro ya en marcha. Emprende con legado de Gastempresa Fundasioa. Conectamos a personas que buscan abrir un negocio con personas que quieren traspasar el suyo. Entra en legado.gastempresa.org con la colaboración de Lambide. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Una vez al mes tiene que sonar Toto aquí. Rosanna. Faltan 3 minutos ya. Serán las 11 de la noche. ¿Cómo pasa esto? Venga, vamos con vuestras opiniones. Que ha salido hoy, que era la mañana. A ver, ¿mundial sí o no?
Me da lo mismo, me da exactamente lo mismo. Yo los partidos de las selecciones no los veo. Son las redes, yo selecciones no veo, no me llenan.
Todo lo que sea, digamos, la propaganda de la ciudad de Bilbao, pues me parece bien, y de Vizcaya en concreto, bueno, en general. No, y también ahora lo de hace 3 años fue lo del rugby también y no pasó absolutamente nada, no hubo ningún problema. Siempre te van a venir algún descerebrado, pero eso los hay en todas partes, ¿eh?
Creo que se va a masificar un montón la ciudad, pero bueno, los bares y así ya lo agradecerán, así que supongo que para la economía local vendrá bien.
Ambiente ahora, desde luego.
Sí, eso, yo creo que vendrá muy bien para la economía y ayudará a los comercios de aquí y estará bien.
¿Tú crees? Yo creo que sí, sí. Sería bueno para todo, para tanto como para San Mamés como para Bilbao en sí.
Al final, el apostar por este tipo de eventos, la grande par del Tour, las finales de rugby, es proyectar la imagen de la ciudad.
Proyectar la imagen de la ciudad y la economía también.
Eso trae dinero a Bilbao y afición y estaría genial. Yo creo que se va a recuperar. El impulso que se haga se va a recuperar, seguro. Un mundial trae mucha gente. Y ya
¿tú
está.
Vendrías a ver algún partido?
Por supuesto.
¿Qué selecciones supuesto. Te gustaría ver por aquí?
Y eso, me gusta mucho la selección alemana y la italiana también.
Sí, ambiente.
Sí, a mí también me gustaría.
Puede ser, o sea, en hostelería yo creo que va a afectar mucho, bueno, va a ser mucho, mucho beneficio, pero va a ser muchísima gente aquí, va a ser gasto de, pues supongo que aseos públicos, basura. O sea, gasto sí va a haber. El beneficio que haya, pues también será alto, pero no sé.
Yo creo que ya hemos tenido muchos eventos importantes. Ahora es la final de rugby, el año pasado también fue una final importante. Y al final son eventos que traen ambiente a la ciudad, animan a la gente a venir, dan a conocer el nombre de Bilbao. Yo creo que sería importante que la Diputación pues se esforzara en promover el Mundial aquí.
Sí.
Bueno, pero vienen en todos los partidos hay, no va a ser la primera vez que vengan. Hooligans van a... Sí, siempre hay.
Y nosotros no nos libramos. O sea, el Athletic ha montado unas y nos, bueno, o sea, no nos libramos de los destrozos que habremos montado en alguna otra ciudad.
Creo que en algunos partidos habrá más aficionados peligrosos, pero en otros pues no.
Pero entonces, en general no depende. Creo que rondará un ambiente bastante...
Bueno, el año pasado en Europa sí vinieron bastantes y yo lo pasé mal. Me acuerdo que estuvimos en Pozas, los de clase tomando algo y mal. Pero bueno, a ver, al final... No sé, espero que lo controlen.
Sí, yo creo que sí, porque al final el ambiente y todo, yo creo que para Bilbao le viene bien. Pues yo creo un poco de todo, porque aquí siendo más Bilbao, País Vasco, yo creo que al final, no sé, es un tema un poco más, complicado, pero económico vendría muy bien a Bilbao. Yo segurísimo, o sea, vendría por poder, vendría venir a todos, Francia, Alemania, sí, equipos potentes.
Bueno, y ahora llegamos a una de esas preguntas incómodas. Que bueno, pues a ver, sobre la selección española, que yo creo que evidentemente jamás está en planteamiento de que juegue en San Mamés, ni mucho menos. Pero bueno, pues había que hacer la pregunta.
Yo no sé si eso es política. Yo desde luego no me haría ninguna ilusión. Algunas otras selecciones sí. En su momento, cuando fue el anterior mundial, ya estuve viendo a Inglaterra y a Francia. Y ahora si viniera la selección de Argentina, por mí encantado.
Pueden ser políticos, todavía tenemos esa, hay gente que tiene esa mentalidad, que jugar aquí España es como si somos España, realmente. Somos País Vasco, somos Bilbao, pero también pertenecemos al país, que es a un país denominado España. Entonces, para tanto económicamente como para difundir la ciudad a nivel internacional, sería muy bueno.
¿Tú te animarías a venir a ver algún partido?
No, yo vendré. Si juegan aquí, vendré.
¿Qué selecciones te gustaría ver por aquí?
España, me gustaría ver España, sinceramente. Juegan jugadores de los nuestros y es nuestro país, entonces me gustaría que venir a verlos y que ganarían nuevamente otra vez.
A ver, yo creo que hay de todo. Hay gente que, pues eso, le desea lo peor a España, y hay gente que, aunque se sientan vascos o así, pues apoyan España. Personalmente no creo que haya movidas o así, no sé.
Puede ser más conflictivo que en otros sitios de España y de por ahí, pero yo creo que todos se comportarán bien y no habrá ningún grave problema ni nada, o sea que esperemos que no pase nada, ¿no? Todos queremos disfrutar del fútbol y nada más.
A ver, el deporte y es así, para mí es así, desde luego, fuera política, el deporte.
Yo creo que no, yo creo que justo para el fútbol política no hay, o sea, aquí todos son del Athletic, todos somos del Athletic y súper orgullosos, pero cuando juega el Mundial todos son de España. Igual la camiseta no se la ponen, pero
yo creo que tenemos un campo bueno y que, bueno, estaría bien hacer aquí el Mundial, sobre todo porque va a traer, ya no es cosa que juega aquí España, no, van a venir equipos de todo el mundo y al final de eso se trata.
Venga, ya terminamos con ese recuerdo que os contaba yo hace un ratito del Mundial 82, del Naranjito, todas estas cosas.
Aquí estuvieron Checoslovaquia, Inglaterra, Francia y un país árabe. Yo sí estuve viendo. Pues me acuerdo del ambiente. Mira, lo que sí me acuerdo es que los franceses vinieron muy poquito, estaban muy cerca. Los ingleses se fueron a la campa de a Serrata y venían del Iserrota a la estación del tren, les traían la estación del tren, les dejaban en la arenal y luego les venían escoltados por caballos, por policías con caballo. Y sí, ahora una pequeña, pero no mucho. Y los partidos fueron bastante sosos. En aquel momento no se armó ningún follón de ningún tipo, que yo sepa. Alguna pequeña, pero fue muy poco.
Además, sois vecinos de la zona, ¿no? Pegaditos aquí.
Sí, por eso te estoy diciendo. Me acuerdo por eso. No me acuerdo por qué, me acuerdo porque estábamos muy cerca.
Y ahora, en contra del criterio de la lógica,
más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
Me voy a volver a meter en un pequeño lío, pero creo que voy a salir bien.
Estaba todo bien. Probaste fortuna.
Esta canción de Pereza
96,
que habla de Lady Madrid, la trató de hacerse la suya Isabel Díaz Ayuso. Y le dijeron que, vamos, que ni de palo, ¿eh? Que tú no eres esta chica. Que tú eres otra cosa. Pero fíjate qué curioso, que con todo lo que llevo hablando de que si los políticos, que si igual pues Bilbao no va a tener ni nada por el estilo situación en San Mamés, en el Mundial, pues hoy se ha presentado, por eso vengo aquí y pongo esta canción que a mí me encanta y que pues le gustaba a Isabel, pero me parece que ya no, a Aída no le va, no le convence del todo, porque le han dicho que ni para atrás. Pues ha reivindicado este martes la celebración de grandes eventos deportivos en municipios de toda la región de Madrid, más allá de la capital, tras presentar la jornada inaugural de la Liga de Treneras 2026. Sí, sí, la CT se va a disputar en Buitrago del Lozoya. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso. Esto me hace mucha ilusión. O miedo, en Dark Edition.
Esta región cuenta con todos y está profundamente orgullosa del deporte, la cultura y las tradiciones de todos los rincones de España. Siempre que podemos nos gusta estar allí y conocerlo y juntarnos, del mismo modo que celebramos que vengan a estar entre nosotros y que pasemos un fin de semana como el que nos espera a finales de junio. Animamos a todo el mundo a participar en este día. Es una ocasión magnífica para seguir enamorándonos de la Comunidad de Madrid, de todo lo bueno que tiene España en todos los lugares. Somos un lugar de contrastes, de tradiciones, de patrimonio, de actividades, de eventos de toda magnitud que nos muestran un futuro prometedor.
Creo que al bueno de Leiva no le hubiera gustado esto. Venga, esto es Dark Edition. De vez en cuando hay que innovar un poquito. Venga, seguimos hablando del Athletic. Que ya son las 11 y casi 7 minutos. Oh my god.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana en Ledesma 6.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Mañana he bajado el bar a parar.
pasar un buen rato. Venga. Seguimos las 11 y 10 minutos de la noche. Y sí, con la buena música de Los Planetas y este buen día. Hablando del Atleti, que bueno, pues está claro que mañana vamos a conocer la nueva zamarra de los rojiblancos, porque a través de redes sociales hemos visto esto de que te enseñan la puntita, ¿no? Todo oscuro, la imagen, y bueno, pues parece que mañana conoceremos la nueva zamarra de los rojiblancos de la próxima temporada, con Castor, evidentemente, que se mantiene, y bueno, pues con esta bueno, pues ilusión renovada, esperemos que una vez que empiece la pretemporada, porque de momento la ilusión se ha ido un poco por abajo, ¿eh? Pero sí que da mucha ilusión ver que también nuestras entidades siguen con sus pasos hacia adelante en diferentes cuestiones, ¿no? Si este fin de semana la Liga ACB era la que fue valiente, ya lleva varias temporadas colocando a sus árbitros con las muñequeras multicolor, pues lógicamente, pues en contra de la LGTBI-fobia, pues el Athletic en el día de hoy también pues nos ha enseñado algo más que interesante. Lo han hecho dos chicos que a través de las redes sociales, es mejor que lo escuchemos, explican perfectamente una situación vivida en Samamés y cómo la han trasladado a los chavales de la cantera rojiblanca.
Charlamos sobre LGTBI-fobia en el fútbol con los chavales de la cantera del Athletic Club de Bilbao.
Soy Alejandro Vigara.
Soy Álvaro Cabezas.
Y hemos estado en Lezama con los cadetes del Athletic
para saber qué piensan sobre nuestros besos en los campos de fútbol.
A raíz de la oleada de odio que sufrimos por este gesto de amor, el Athletic nos ofreció participar en su proyecto Garatu.
Un proyecto que pretende formar futbolistas comprometidos socialmente y con valores.
Hablamos de chicos que tienen entre 14 y 16 años y que quizá hasta nuestra charla no sabían de la importancia de convertir el vestuario en un entorno seguro.
Especialmente para aquellos compañeros que puedan estar planteándose vivir abiertamente su homosexualidad.
Estuvimos con ellos una hora y de sus reacciones destacamos, por un lado, los silencios. Nos dimos cuenta de que existía cierto miedo a opinar sobre el tema, mirada al suelo, risas nerviosas, y llegamos a la conclusión de que los chicos no querían posicionarse por si eso supusiera poner su orientación sexual bajo sospecha.
Como si Sergio fuera algo malo. Pero después del silencio, algunos jugadores decidieron ser valientes y llegaron las preguntas. ¿Cuándo salimos del armario? ¿A quién se lo contamos primero? ¿Si algún amigo nos rechazó?
¿Cómo habría sido la vida de Alberto Lejárraga, Nacho Lago y Josh Caballo si hubieran tenido respuesta a estas preguntas con 14 años?
En la charla no estuvimos solos. Contamos con el testimonio de dos futbolistas profesionales.
Javi Cabeza, mi cuñado, compartió lo mal que se ha sentido por pensar que su entorno futbolero retrasó la salida del armario de su hermano.
Y sobre todo el por qué no me lo había dicho. Este deporte es para todos.
Y Nacho Ruiz, un futbolista que por vestirse como le da la gana ha recibido insultos homófobos durante un partido.
Maricona, niña, niñata, hija de puta, femenina.
Que siempre hagamos y sintamos lo que nos dé la gana, sin importar lo que diga nadie.
Y demostramos a los chavales que aun siendo heteros pueden seguir el ejemplo de futbolistas como Borja Iglesias, Bellerín y Aitor Ruibal y defender los derechos del colectivo. De la experiencia nos marcó lo que nos dijo Unai, uno de los psicólogos del Athletic.
Según él, con nuestra charla, estábamos regalando tiempo a chavales que sin referentes todavía en las grandes ligas europeas podrían acabar viviendo una doble vida ocultando su orientación sexual por miedo a ser rechazados. Ojalá todos los clubes sigan la iniciativa del Athletic
y juntos acabar con la LGTBI-fobia en el fútbol.
¡Aupa Athletic!
¡Aupa Athletic! Ya para vosotros, claro que sí. ¿Qué necesitamos un poco en esta vida? Aretha Franklin. Que se me va el tiempo. Muchas gracias por los mensajes, ¿eh? Y hablamos de, bueno, primero del masculino, que mañana hay entrenamiento ya, preparando el partido del sábado 9 de la noche, con todas las bajas que tenemos. Ernesto Valverde habla el jueves, dos días antes de lo habitual, o sea, un día antes de lo habitual, porque normalmente habla el día anterior, pero en este caso, pues el jueves por la mañana. Su última rueda de prensa prepartido con el Athletic. También tiene que ser especial, ¿eh? No me digas que no. La guitarra de Rupert Odorica, el recuerdo de San Mamés. y el respeto, sí, de la afición, porque la temporada ha sido una castaña, sí. Pero bueno, ¿quién es el responsable, junto a muchas cosas alrededor, pero sobre todo la cabeza visible del proyecto que fue campeón de Copa y nos metió a la Champions y en una semifinal europea? Eso, respect. Y buscando también buenos momentos, porque nos lo ha dado estas últimas temporadas, Ana Azcorra ha renovado con el conjunto rojiblanco hasta 2028. La delantera navarra, que en noviembre celebrará una década desde su debut, prolonga su contrato dos temporadas más. Bueno, 27 años, que son lo que tiene, 41 bacalaos en 208 partidos. Vamos, una jugadora referente que lo espera seguir siendo aquí, en su casa. Porque, bueno, ya sabéis que los de Bilbao lo hacemos donde nos da la gana.
Sí, la verdad que muy contenta. Llevo ya aquí casi 10 años, pues alargar mi carrera deportiva aquí en el Athletic dos años más, la verdad que me hace mucha ilusión y bueno, pues con muchas ganas de que saliera también y nada, muy contenta. Bueno, pues llegué aquí con 18 años recién cumplidos y la verdad que tenía en el vestuario gente muy veterana, gente que lleva mucho tiempo aquí y ahora te ves, ¿no? Y eres tú una de esas veteranas del vestuario. Entonces, pues bueno, la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Ser de las veteranas o de las que más tiempo lleva en este equipo y nada, pues ahora también intentando ayudar lo máximo posible a esa gente joven, ¿no? Que viene de abajo y nada, hacerles sentir cómodas y transmitir lo que me han transmitido a mí. Sí, la verdad que en estos 10 años pues me ha dado tiempo a vivir muchísimos momentos, desde momentos muy buenos a momentos en los que el equipo y el grupo ha sufrido mucho, pero bueno, si algo se caracteriza de este grupo y este club es pues que somos una familia, ¿no? Somos como una cuadrilla y bueno, pues que en esos momentos malos también ese sentimiento, ¿no? De pertenencia o ese sentimiento de vivirlo de esa manera tan familiar y tan cercana, pues hace que también podamos salir de esos momentos malos. Bueno, la verdad que creo que me caracterizo mucho por el trabajo que nunca falla, ¿no? En mí y bueno, sí que luego pues podré estar más acertado o menos, pero bueno, ese trabajo que hago a diario y en cada partido, luego también intento ayudar mucho a las jugadoras jóvenes, ¿no? A que se establezcan o a que estén en el equipo de una manera en el que puedan aportar y puedan sentirse cómodas y a gusto. Entonces creo que eso es algo también que me caracteriza y bueno, pues espero también seguir dando guerra a estos dos años, seguir metiendo goles si es la manera de ayudar al equipo y nada, espero también crecer mucho como persona y como futbolista, así como he crecido en estos 10 años. No, la verdad que ilusión a mí nunca me falta tampoco, me encanta el día a día que tengo con mis compañeras, me encanta entrenar, soy una jugadora que también lo da todo entrenando para que luego así sean los partidos, entonces pues bueno, sí que ahora tienes igual ese plus, ¿no? De responsabilidad, pero bueno, la ilusión creo que es algo que va conmigo y que nunca me va a faltar.
We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back. It's coming, football's coming home, it's coming. Sí, había que poner esta canción para hablar de la liga inglesa. Ya sé que es de la Eurocopa del 2006. ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Más British imposible. ¿Por qué os cuento la canción? ¿Cuál es el motivo? Pues bueno, pues que el empate de Manchester City en su visita al Bournemouth ha hecho que los Gunners, que el Arsenal, sean campeones de la liga inglesa, de la Premier, en la penúltima jornada. Sellada su conquista de la Premier League 25-26, añadiendo este título a su palmarés por primera vez desde después de 22 años. Empate a uno, como digo, entre el City y el Bournemouth durante la 37ª y penúltima jornada del campeonato en el Vitality Stadium. El City dominó de inicio gracias sobre todo a Antoine Semenyo, a quien se le anuló un gol en el minuto 12 por fuera del juego tras el pase de Erling Haaland. Sin embargo, los locales plantaron cara al equipo Citizen y empezaron a rondar el área de Gianluigi Donnarumma. Así, el conjunto entrenado por Andoni Iraola se adelantó en el 39 tras una larga combinación que canalizó Adrien Truffert por la banda izquierda. Ahí pasó al joven Eli Junior Krupi, quien desde la frontal rápidamente se perfiló para mandar un derechazo cruzado casi a la escuadra más lejana. Y nada más volver de descanso, los visitantes generaron peligro con un pase de Semello hacia Haaland y prolongación para Nico Reilly, pero su zurdazo potente fue repelido por el guardameta rival. En la reunión final, con todo pues prácticamente decidido, pues el tropiezo en casa hizo que el City se quedase en la segunda posición de la tabla liguera con 78 puntos y con solo 3 puntos por jugarse. El Arsenal luce 82 y ya es nuevo campeón de liga en Inglaterra, siéndolo por 14ª vez en toda su historia. El Arsenal, que bueno, pues que bueno, le ha quitado el título, o Bournemouth. Esto es una liga de un montón de partidos y evidentemente por un encuentro no lo ganas o lo pierdes. Ves los periódicos deportivos estatales y flipas. Sin Premier, sin Pep, es lo que dice el diario AS, y el Marca pues parecido, ¿no? Guardiola dice adiós al City haciendo campeón al Arsenal. Bueno, ya sabes que esto no es del todo oficial, el hecho de que Pep Guardiola deje de ser entrenador del conjunto del Manchester City, pero sí que es cierto que se ha hablado en la prensa británica en el hecho de que no tenía 2 años de contrato, no era un 1+1, sino que era un 1 y que no había un segundo contrato para el técnico catalán. Bueno, pues parece que eso sí que está todo hecho. Y hay otro equipo inglés que mañana puede ser campeón, en este caso, pues los villanos, ¿no? El Aston Villa, que pueden ser campeones continentales 40 años después ante el Friburgo, que disputará en Estambul la primera final de su historia. El partido es a las 9 en Estambul, de la Liga Europa, un encuentro en el que los villanos de Unai Emery, los entrenadores vascos, ojito, buscan volver a levantar un título europeo 44 años después de ser campeones de Europa frente a un conjunto alemán que disputará, como digo, su primera final. En principio, el conjunto de la ciudad de Birmingham regresa a una final continental. Bueno, pues con, fijaros, después de haber ganado de Kuip en Rotterdam, mítico estadio, con un solitario gol de Peter Vite, que le bastó para doblegar al Bayern de Rummenigge, Jones, y convertirse en campeón de Europa. Bueno, veremos a ver si estos Peaky Blinders, ¿no? Porque son los más conocidos de la ciudad, pues consiguen el título o no lo consiguen. Pero bueno, ahí estarán y mañana os lo contamos aquí en Dark Edition. Seguimos adelante. Recta final. Oye, que solo tengo 7 minutos. ¡Ish, cachiporreta!
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Yeah. Right. Que sí, un poquito más. Necesitamos un poquito más. Hablo de Bilbao Basket, que está muy cerca de volver a jugar un playoff por el título 11 años después. A falta de solo 2 jornadas para terminar la fase regular de la Liga Endesa, los hombres de negro ocupan ahora mismo, ya sabéis, somos octavos. Octava posición con 17 victorias y 15 derrotas. Y la gran noticia para la afición bilbaína es que el equipo depende de sí mismo. Sí, lo repito, depende de sí mismo. Es decir, si gana los 2 partidos que le quedan, estará matemáticamente clasificado para las eliminatorias por el título. El primero de esos partidos será este domingo en Miribilla, frente a Girona, y después llegará a la última jornada en una pista dificilísima, como todos sabemos, la del La Laguna Tenerife, el próximo viernes. El Basket viene además de competir hasta el final en Valencia, donde estuvo muy cerca de dar otra gran sorpresa después de haber derrotado días antes al Real Madrid en Miribilla. Son los 2 equipos que van a jugar las semifinales de la Final Four el viernes, de Euroliga. Así que el equipo de Jaume Ponsarnau está firmando una de las mejores temporadas de los últimos años y ha recuperado ilusión, competitividad y conexión con esa grada que nunca le abandona. Pero ojo, porque la pelea por el playoff está completamente abierta y hay varios equipos implicados. El principal rival ahora mismo es Unicaja, que está justo por detrás de Bilbao Basket y que todavía tiene pendiente un partido aplazado frente a Juventud. Después tendrá que jugar contra Breogán, que incluso podría entrar en playoff, y cerrar la liga visitando la cancha del Baskonia. Claro, el calendario no lo tiene sencillo, ¿eh? Precisamente el Juventud también está metido de lleno en esta pelea. Los catalanes tienen incluso otro partido pendiente contra Tenerife, es decir, cuatro, además de ese duelo aplazado frente a Unicaja. Y ahí aparece también Tenerife, que además de esos encuentros pendientes recibirá a Bilbao Basket en la última jornada en un partido que podría ser definitivo. Las cuentas más o menos son claras. Si el Bilbao Basket gana los dos partidos, no tendrá que mirar a nadie y estará dentro. Si gana solo uno, entonces ya dependerá de resultados ajenos, de averás y de posibles empates múltiples. En cualquier caso, más allá de las matemáticas, la temporada ya tiene muchísimo mérito, está claro. El club llevaba años muy lejos de esas posiciones y ahora vuelve a pelear con los mejores de la ACB. Y gran culpa de ello, pues la tiene, punto uno, el entrenador, Jaume Ponsarnau, y qué voy a decir yo de su director deportivo, Rafa Puello, que ha encontrado, pues, sacándose de la chistera. Primero, habrá que ya nos explicar alguna vez cómo ha conseguido que tengamos hasta final de temporada a Melvin Panchar, que es pues ahora mismo uno de los bases más importantes, quitárselo, entre comillas, a su equipo, que es el Unicaja, y con los problemas que está teniendo Unicaja. El crecimiento de Linason para mí es exponencial, y sobre todo, en este caso, la apuesta de la dirección deportiva, pero sobre todo también del entrenador, y bueno, pues la creencia de que Jaworski te puede funcionar y meter más de 30 puntos, 8 rebotes, 8 iruquas, etcétera, etcétera. Claro, ahí está el acierto, ¿no?, de la dirección deportiva, y cuando salen bien las cosas hay que reconocerlas. Y sí, esta temporada han salido muy bien las cosas y tenemos a un equipo que el domingo por la mañana a las 12 se merece que tengamos una muy buena entrada en el Bilbao Arena. Veremos a ver si el tiempo y demás cuestiones nos dejan poder disfrutar de una mañana maravillosa. Y si ganamos, pues oye, disfrutaremos todos y todas. Y para ir terminando, Filippo Ganna ha ganado, sí. Ha vuelto a dejar una exhibición mayúscula contra el Crono este martes al imponerse con autoridad en la décima etapa del Giro. Una contrarreloj llana de 42 kilómetros, en la que voló a más de 54 kilómetros por hora para firmar una de las victorias más contundentes de su carrera en la Corsa Rosa. Ha sido 45-53 y aventajó en 1'54 a su compañero Arensman. Y no tengo tiempo para más. Porque al ritmo de Lenny Kravitz, este American Woman, una versión de otra versión de otra versión. Qué mola, ¿eh? Nos vamos a ir acercando a las 11:30 de la noche con la redifusión de La Gabarra con Raúl Jiménez. Por mi parte es todo. Gracias por estar ahí. Si os quiere, enviar arte a las 10 mañana. Gonna love you.